COPE Galicia.
Estar informado.
Deportes.
Hola, muy buenas tardes. Saludos de Suso Reboredo y Germán Dobarro en este lunes 13 de junio de 2022. Son las 3 y 25. El Depor se la pegó. Derrota dolorosa y fracaso en su intento de volver al fútbol profesional. Su derrota en la prórroga contra el Albacete le deja en el purgatorio de la primera ref y va a jugar, por primera vez en su historia, 3 temporadas consecutivas en la tercera categoría del fútbol español. Insisto, por primera vez en su historia, 3 años seguidos en la categoría de bronce. Es un fracaso con mayúsculas y sin paliativos. Y ahora toca resetear. En el Celta, el nombre propio es el de Williot Svedberg. Desde Suecia dan por hecho que el nórdico de 18 años va a recalar en el equipo vigués. En Lugo, campaña de abonados y a la caza del nuevo entrenador suena Hernán Pérez. El arquero Pontes Miguel Alvariño, campeón de Europa en tiro con arco. El Liceo acaricia el título de la Hockey Liga. Y más cosas que os vamos a contar desde ya y hasta las 4. Antes, nuestro avance. La noticia del fin de semana está en Coruña porque el Depor, que lo tenía todo a favor, se la pegó, cayó en la prórroga y sigue Torrente en la primera ref.
Le valía el empate, pero perdió 1-2 ante el Albacete, y eso que llegó al descanso ganando 1-0 con un tanto de Soriano. Fracaso, no se logró el objetivo ganando la Liga ascendiendo de forma directa, tampoco en el playoff disputado en Riazor con más de 27.000 aficionados y con un ambiente espectacular. Ahora veremos lo que pasa con el futuro de un Borja Jiménez que estaba muy tocado al término del encuentro.
Mal. Jodidos, muy dolidos. No consigues el objetivo y de la manera que se ha producido, pues es jodido.
Pues hay veces que los silencios dicen más que las palabras. Williot Svedberg es el mediocampista sueco que al parecer, peón, elige al Celta.
Sí, porque debía decantarse Germán por una de estas dos opciones, o bien Brujas en Bélgica o bien Vigo. Y según cuenta la prensa de su país, de Suecia, Svedberg quedó encantado con lo que le ofreció Galicia, evidentemente más allá del marisco. Ahora, Celta y Hammarby negocian el traspaso. Además te cuento que hoy es un día importante para la Perú de Renato Tapia, que se juega estar o no en el próximo Mundial de Qatar que se celebra a final de este año 2022. Ha dicho su seleccionador en la previa del partido de esta tarde-noche, horario de España, a las 8 de la tarde frente a Australia. Dice Ricardo Gareca que el jugador del Celta está por fin para jugar tras superar distintos problemas físicos.
Bien están, ellos ya están totalmente recuperados, tanto Advíncula como Tapia. En general todos están bien.
Alvarito Lorenzo, Hernán Pérez, ¿no?
Sí, parece que el asturiano Germán es el elegido por la nueva dirección deportiva para el banquillo de Lugo. 40 años, hermano de Michu, no tiene experiencia en segunda y destaca su paso por Unionistas y por la cantera del Real Madrid. Lo que sí es oficial es la campaña de abonados del Lugo, presentada en pleno Orde Lucus con el lema "Acostumados a loitar". Borja García, de la Peña Lugosavia, la ve correcta en tiempo y forma.
Está lanzada en un momento oportuno porque pasó relativamente poco tiempo de final de temporada. Aprovecharse de algo muy lucense como es el Orde Lucus hace un poquito referencia a la resistencia y a todos los valores que puede transmitir todo el tema romano. Me parece que está bien hecho.
Bueno, por cierto, como sabéis, la Federación Gallega tiene asignado como sede única el playoff de ascenso de Segunda B o Primera Ref a Segunda División hasta 2024. Pero ojo, que la Federación Española podría modificar el sistema de competición. De hecho, se va a hablar en próximas fechas. Ahora repasamos el poli con Leti Chas.
Empezamos con hockey porque el Concello de A Coruña va a poner una pantalla gigante el viernes en el Palacio de los Deportes de Riazor para el tercer partido de la final de la Hockey Liga. Ese Reus Liceo se va a jugar el viernes a las 8:30 y los coruñeses van ya 2-0, están a solo una victoria del título. Tenemos que felicitar por todo lo alto al arquero de Aspontes, Miguel Alvariño, que se proclamó campeón de Europa en tiro con arco, y en taekwondo Arleth Ortiz fue oro en el Open de Luxemburgo en 57 kilos. De golf, este fin de semana se celebraba la tercera prueba de COPE Galicia en el Miño Club de Golf Artabró con 120 participantes. Sergio Laje fue el ganador en primera categoría, Ricardo Rodríguez en segunda, Ignacio García en scratch, Inés Pernas en damas.
Bueno, esto es el avance, ya os decía, pero seguimos hasta las 4 de la tarde en COPE y COPE Más. Esto es Deportes COPE Galicia.
Mal. Jodidos, muy dolidos. Pedir un millón de disculpas cuando no consigues el objetivo y de la manera que se ha producido, pues es jodido.
Tengo una sensación, pues entre una inmensa alegría y una inmensa tristeza porque se produce delante de los míos y de mi club.
Qué caprichosa es la historia del fútbol, ¿eh? Es que vamos, que te toque subir ahí y contra tu ex.
Exactamente, sí, más que mi ex, pues mi club, ¿no? Se fue a producir en el peor escenario posible delante de los míos.
El sentimiento que tenga siente por lo deportivo es algo indescriptible. Humildemente intentar pedirles que non deixen caer o Depor, ¿no? Porque al final creo que vai máis aló do que o fútbol, é un sentimento que hai aquí na cidade, fora dela, e teñen que non deixar caer a isto, ¿no? Habrá proxecto novo, cambiarán cousas seguramente como todos os anos, pero eles son os que sosteñen isto vivo.
Escuchasteis a Borja Jiménez, lo poco que pudo hablar Borja Jiménez en su comparecencia ante los medios informativos, muy tocado, muy tocado. A Rubén de la Barrera, que fue el hombre del éxito, que volvía a su casa y ascendía a su equipo, al Albacete. Y Álex Bergantiños, que es un ejemplo en todos los sentidos. Hay que decir una cosa, hay que contarlo. El Depor jugó mermado físicamente. Varios futbolistas que participaron en el 11 sufrían un virus importante. Estamos hablando de la columna vertebral del equipo, ¿eh? Podríamos dar nombres, pero vamos, sin necesidad de darlos, pensad en los cambios y alguno que aguantó que no se sabe ni cómo. Esto no es una excusa, esto no es poner paños calientes. Ni tampoco vamos a empezar un aquelarre contra Borja Jiménez. Pero en el Depor va a haber cambios. Va a haber cambios. Pero importantes, ¿eh? O sea, si alguien piensa, no, esto ha pasado, pero no pasa nada, se equivoca. Va a haber cambios. Estructurales. Va a haber cambios. Yo echo de menos una figura relevante, con peso. Ya no voy a Lendoiro. Un tipo que en un momento determinado pudiese bajar al vestuario con autoridad y decir, esto hay que hacer esto, 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 esto. Porque esto es fútbol. Esto no es una empresa. Javier Carral es el responsable de las participadas de Abanca. Y el Depor, a día de hoy, es una participada de Abanca. Pero esto no es Pescanova. Esto es un club de fútbol. Y funciona con unos códigos y con unas formas diferentes. Diferentes al mundo empresarial que tenemos todos en mente. Y se necesitan una serie de resortes internos que el Depor ahora mismo no tiene. No tiene. Y me consta que ahora mismo se está planteando un cambio. No voy a decir una revolución. Pero sí un cambio. Se va a resetear. Y va a haber varios cargos que se van a mover. Dicho eso, que avanzaremos en próximas fechas. Hola, Torrente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué decía Borja Jiménez al acabar el partido? Un Borja Jiménez que estaba deshecho por cómo se producía la derrota con ese gol, precioso gol, por cierto, de Jordi, en el minuto 114. ¿Qué más contaba Borja?
Vamos al momento clave. Hay una falta cometida por Héctor Hernández, que es la que precede al empate del Albacete en el tramo final del partido. Justo antes de esa acción se produce un doble cambio. Se retiran Jürgen Elitín y Alberto Quiles, entran William de Camargo y Álvaro Rey. Borja Jiménez ha sido muy criticado. Primero, por cambiar a estos dos futbolistas, dos de los mejores durante toda la temporada, Quiles 20 goles, Elitín un poco el motor, y sobre todo que la acción se produzca justo antes de una acción a balón parado. Y intentaba el técnico explicar las razones. Primero, el por qué saca del campo al colombiano y al andaluz.
El cambio lo hemos hecho porque los futbolistas no podían más. Hemos tenido una semana compleja y no les hubiera quitado nunca, pero cuando no pueden los chicos, pues había que quitarlo.
Y después, el porqué de hacerlo antes de esa acción a balón parado. No influían en lo que es el sistema defensivo del equipo.
No nos influía en la acción defensiva porque ninguno de los dos iba sobre la zona y porque ganábamos ahí. Habíamos perdido un poco la marca sobre Yetei, que estábamos haciendo un poco con Mario para que no arrancara solo la carrera y la iba a hacer Álvaro. Pero lo hubiera tenido que cambiar igual. O sea, no ha sido una cuestión táctica, ha sido una cuestión de que no podían más.
Un tema físico, de que no podían más. Algo que también corrobora el capitán, Álex Bergantiños, hablando de la diferencia entre el Depor de los primeros 45 minutos, donde fue muy superior a su rival, muy superior al Albacete, y en el segundo, donde el Depor fue superado por el cuadro que entrena Rubén de la Barrera.
Sí que hemos tenido algunos con un proceso griposo. Villa ha aguantado gran parte del partido con un golpe que lo limitaba en su rodilla. Jürgen también tenía molestias en el aductor, por eso también al final creo que eso, nos hemos caído un poco en medio campo. Pero bueno, que no sirve nada tampoco ni poner como excusa. Al final teníamos que haber hecho más todos y poder haber conseguido el ascenso para nuestra gente.
Bueno, no fue exactamente un proceso gripal. Bergantiños también sufrió ese virus. Lo que pasa es que Bergantiños tienes que arrancarle la cabeza para que salga del campo. Y en el caso de Diego Villares, os digo que jugó infiltrado en la segunda parte. Para que os hagáis una idea del dolor que tenía el chaval. Jugó infiltrado. Y los cambios fueron obligados. Que esto es, bueno, no, hombre, entonces, claro, ya se explica todo, no pasa nada, Borja es cojonudo, tal. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy contando hechos, tal y como han sucedido. A lo mejor el Depor con todos en condiciones hace una segunda parte nefasta y pierde igual. O a lo mejor no, nunca lo vamos a saber. Pero esto es lo que sucedió. Ahora estamos todos pendientes de qué va a pasar en el Depor. Evidentemente, 3 años seguidos en la categoría de bronce es... vamos a ver, lo digo con respeto. Es un insulto para la afición del Depor. Una afición que fue otra vez un espectáculo increíble. Lo que vimos el pasado fin de semana fue de locos. Entonces esto va a cambiar, evidentemente. Lo primero, el futuro de Borja Lechas, cuéntanos.
Bueno, comparecía el presidente Antonio Couceiro pocos minutos después de esa derrota contra el Albacete y él nos explicaba que desde hoy mismo, desde este lunes que hay reunión del Consejo de Administración, se reinicia el proyecto blanquiazul. Quieren tomar, dice, las mejores decisiones para el futuro, que siguen con la máxima ilusión, garantiza evidentemente el apoyo de Abanca, pero concretamente sobre Borja Jiménez, pues quería evitar un poco la pregunta en el día del sábado y decir que tenían que reunirse y a partir de ahí tomar decisiones.
No hemos debatido todavía estos temas. Reiniciamos nueva etapa el próximo lunes. Valoraremos todo tipo de situaciones, analizaremos con la mejor información posible las diferentes alternativas de futuro en todos los ámbitos y a partir de ahí pues iniciamos una construcción que nos lleve a tener pues el mejor equipo posible y volver a retornar cuanto antes al fútbol profesional.
Bueno, os digo una cosa. La comparecencia del presidente a mí me pareció ridícula. Ridícula. Sale allí, solo 2 preguntas, es que tiene que decir algo y tal, que fue decir nada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el presidente Couceiro, que es un tipo al que yo respeto muchísimo por sus cargos que ha ostentado a lo largo de su vida, consejero de industria, estuvo en la Coca-Cola, que si la autoridad portuaria, que si la Cámara de Comercio y tal. De fútbol sabe lo que puedo saber yo de la reproducción de los caracoles. Nada. Y las decisiones no las toma Couceiro. Pero ni Couceiro, ni Emma Lustres, ni Fernando Blanco. Es un consejo de administración que figura ahí, porque así lo quiso Escotet, bien remunerado, que comparecen de vez en cuando y exponen las órdenes que reciben. Aquí el conducto es Juan Carlos Escotet, dueño del club, decide. Se lo notifica a su hombre de confianza en el consejo de administración, que es David Villasuso. Y Villasuso le notifica al consejo y ahí esto. Y ellos, pues públicamente, dicen tal. Mira, no me quiero meter absolutamente con ningún consejero. Porque cada uno está ahí porque lo han puesto y han aceptado. Pero os podría decir nombres que se me vienen a la cabeza, pero no lo quiero hacer porque no quiero ser cruel. Y por favor, decidme, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué aportación tienen? ¿Qué demonios hacen? No, es que hay reunión. Es que yo tengo ahora, tengo que ir a la compra. Vete a la compra, hombre. Hay reunión. Ah, es que, ay, mierda, me coincide con una videoconferencia. En fin. Bueno, pero que la realidad es esa. Aquí, Abanca tiene al Depor como una participada. Ahí se decide. Escotet es el hombre fuerte, el que toma las decisiones. Y David Villasuso es el auténtico hombre de Escotet en la plaza de Pontevedra. A partir de ahí, el resto son cuentos chinos. Así que la comparecencia de Cauciero está muy bien. Un hombre, pues oye, insisto, al que tenemos que respetar por los cargos que ha ostentado y porque es una persona reputada, o sea, no es ningún imbécil. Pero en fútbol, es que parece que ni siente ni padece. Y luego, en su comparecencia, es que ha dicho la nada más absoluta. ¡Nada! ¡Nada de nada! ¡Nada! No, solo viene a decir esto. Pues te lo ahorras. ¿Para qué? No has dicho nada. Entre otras cosas, porque tampoco tienes capacidad para decirlo. Pues si te dicen, va a seguir Borja, y dices algo, a lo mejor ya sientes lo contrario. Pues no lo vas a decidir. Bueno, ¿Borja qué dijo?
Claro, como dices, el técnico del Depor estaba abatido, le costaba al principio empezar una frase, tenía que tomarse su tiempo, beber un poco de agua, analizar en la medida de lo posible también lo futbolístico, lo sucedido sobre el verde y desde luego agradecerle a la afición y pedir disculpas. Pero también se le preguntaba sobre su futuro, porque él tiene 2 años de contrato, es decir, le quedaría uno más. ¿Quiere continuar Borja Jiménez? ¿Se ve con fuerzas? Pues evidentemente él contesta que sí, aunque también decía que no era el momento para hablar de ello.
Yo quiero seguir, estoy contento, pero creo que está fuera de... O sea, con todo lo que tenemos hoy que sufrir y demás, lo he dicho muchas veces, el Deportivo es de su gente, de todos los socios, o sea, no es una cuestión. Aquí he estado yo, habrán estado otros entrenadores antes, habrá otros que vengan después. El que se siente en esta sala de prensa es lo de menos. Lo importante es todo lo que hay detrás del club.
Eso es verdad, el Depor está por encima de todos. Por cierto, creo que dije Fernando Blanco, es Eduardo Blanco, evidentemente, al que todos conocéis. Eduardo Blanco, en su etapa como concejal, con Paco Vázquez, los cargos que representó, director general de deportes en Madrid y tal. Ese. Que os digo una cosa, Eduardo es un tío de deporte, pero no de fútbol. Es que ni uno solo de los del consejo. Hombre, distinguen un balón de una palangana, eso sí, pero que no son de fútbol, ni se dedican en exclusiva a esto. Están para lo que están. Así lo quiso Escotet, él lo acepta, él les paga y les paga bien por hacer eso. Pues oye, pues chico, allá tú, eres el dueño, ¿sabes? Es como quien dice, oye, mira, voy a poner en mi casa esto, ¿cuánto te cuesta? Pues 150.000 euros. Y todo el mundo piensa, qué salvajada. Y dice, ah, ya, pero es que el dinero es mío y yo quiero ponerlo. Ah, pues mira, chico, tú haz lo que te dé la gana. Bueno, vamos a ver qué opina Liaño. Al vestuario. Tenemos por ahí a Paco Liaño. Hola, Paco, muy buenas.
¿Qué tal, Germán? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, asimilando... El tener que pasar otra temporada más en una categoría que vamos, que de muy de lejos le corresponde a este equipo, porque lo que parecía que iba a ser una vez más una gran fiesta del deportivismo, lo que se siente al llegar a una ciudad como que respira deportivismo, como me ocurre a mí el sábado cuando llego a la ciudad, a eso, a las 11:30, a las 12, y empiezas a ver todo el mundo con ese sentimiento, con esa grandeza, con ese orgullo de club, pues de buenas a primeras, por un resultado, se vuelve a caer. Y son tantas veces las que hemos sufrido esta crueldad, pero bueno, lo que no cabe duda es de que por afición, por entorno, por entidad, eso no va a mermar. Es un poco lo que decía antes Alex. El Deportivo será todo lo grande que pueda ser, mientras la afición mantenga ese sentimiento, y yo creo que eso es indudable. O sea, yo soy en este caso me declaro ferviente admirador del deportivismo y del sentimiento que hay por el equipo, de una ciudad entera, entiendo que de una provincia y de mucha gente que estamos fuera, y eso es lo más reparador. Luego lo que aconteció sobre el terreno de juego, pues por desgracia, ya digo que fue un palo dentro de una gran fiesta, de los vellos en punta al llegar al estadio y ver todo aquello. Y es que es tremendo, es que es difícil de explicar, o sea, con palabras es muy difícil de explicar.
¿Y ahora qué, Paco? Me consta que en el club se están barajando todas las opciones, la continuidad o no del entrenador, la continuidad o no o destitución en la secretaría técnica, o sea, se está barajando todo, una reestructuración importante, o sea, todas las opciones ahora mismo son posibles porque están sobre la mesa. Mira, ¿tú qué opinas sobre respecto?
Sobre ese tema, Germán, yo lo único que digo es que las decisiones que se tengan que tomar no tienen nada que ver con, digamos, con la dirección técnica o táctica de este partido. O sea, es decir, yo creo que es mucho más importante, digamos, todo lo que ocurrió para que el Deportivo llegara a tener que jugar el playoff después de haber perdido el liderato en la segunda vuelta, que lo que, digamos, que lo que pudo ocurrir el sábado en Riazor. Porque al fin y al cabo eso no deja de ser más que fútbol y es un partido y tienes enfrente además un rival cualificado y que a principio de temporada, si cabe, tenía más obligación todavía que tú de llegar a este momento ascendido, porque venía de la categoría profesional, y eso supone más medios económicos, eso supone más capacidad para organizarte y tratar de volver. Insisto, yo creo que hay argumentos más que suficientes para tomar la decisión que tengas que tomar, independientemente, ya digo, de lo que ocurrió en este partido, que como tú decías y yo desconocía absolutamente, también tiene mucho que ver con una situación física o con una situación médica de varios jugadores. O sea, yo, evidentemente, viendo el partido y ahora con lo que dices, pues me puedo explicar mucho de lo que ocurrió en la segunda parte, porque yo vuelvo a reiterar que lo vivido en los primeros 45 minutos del Deportivo lo podíamos poner entre los mejores minutos, sin lugar a duda, de toda la temporada y ante el mejor rival. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo con esto que os estoy diciendo.
Yo estoy de acuerdo contigo, sí.
Pero los primeros 45 minutos del Deportivo a mí me parecieron que era lo que tantas veces llevamos demandando, al menos en esta cadena, al menos desde mi persona. O sea, ese es el Deportivo que quiero ver, un Deportivo dominante, que supera a los rivales, que les somete a base de presión, que cuando recupera la pelota les desborda, que no tuvo la oportunidad de meter más goles, bueno, pues algunas veces por falta de puntería o porque no se tomaron las mejores decisiones finales. Pero claro, lo de la segunda mitad no tenía explicación hasta que te enteras que físicamente, claro, porque dices tú, es que Borja cambió a dos jugadores, es que yo hubiera cambiado a cinco antes de que él hiciera los cambios, porque yo estaba viendo que aquello que llevó al equipo a ser plenamente dominador, pues en la segunda parte desapareció. Pues ¿por qué? Pues porque a lo mejor físicamente, viste, yo veía jugadores que se estaban arrastrando en el terreno de juego, pero no porque mentalmente no pudieran.
Mira, te digo nombres, pues, Paco, Jürgen, Quiles, Soriano, Bergantiños, Villares, esos estaban deshechos.
Fíjate, y por ejemplo lo de Villares es de un mérito indescriptible, porque el golpe que se lleva en la primera mitad, o sea, todos pensábamos que ya de hecho no iba a entrar en la segunda mitad, vimos calentar a De Vicente. Bueno, ese es un poco el plus que digo yo siempre cuando aludo a que la importancia de tener canteranos en los equipos, son capaces de ir un poquito más allá de lo, digamos, de lo normal. ¿Por qué? Por sentimiento y porque son capaces, bueno, pues en este caso de infiltrarse o de jugar cojos. Esa es la realidad un poco del fútbol. Pero vuelvo a insistir en la idea. O sea, yo creo que lo que ocurre el sábado no tiene que ser la clave. Hombre, sí es la clave porque no te ha permitido llegar a la categoría de fútbol profesional que mereces. Me refiero en cuanto a las directrices un poco que se hayan podido tomar desde el banquillo o tal. Eso es una circunstancia que no tendríamos que haber llegado en esta segunda vuelta, que fue cuando el equipo se cayó y cuando el equipo perdió la primera plaza, que era la forma más, yo creo que más necesaria y más oportuna de haber llegado al fútbol profesional como primer paso de volver a la primera división, que es donde tenemos que estar y no caernos.
Pues a resetear y acertar. Paco, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
A vosotros.
Nos vamos a la Desco. Seguimos.
Estás escuchando
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Bueno, dejamos Coruña, que sin duda alguna hoy ocupa gran parte de este espacio porque fue el palo y la noticia del fin de semana, pero nos vamos a Vigo. Ahí tengo a Santi Peón para hablar de Swedberg, Williot Swedberg, que es un niño mediocampista de 18 años que casi podríamos decir que está en el Celta.
Pues así es, Germán. Lo primero, si me permites, os mando un abrazo enorme a todos los compañeros de Coruña, porque además sabes que la rivalidad deportiva en Galicia la marcan evidentemente el Depor y el Celta y el Depor, y hay quien se alegra de que el Depor no haya conseguido el ascenso. Desde luego, bueno, yo lo digo públicamente, y no me duelen prendas, desde luego que no es mi caso. Yo cuanto mejores
escucha, Santi,
equipos
que,
y más
que,
arriba,
que,
mejor.
Que quien se alegre, mejor para él. O sea,
no desde
nada,
luego,
Que la rivalidad
y todo respetable,
es,
por supuesto.
Es válida, ¿eh? O sea, yo conozco gente que quiere que el Celta descienda, no es mi caso, pero conozco gente que quiere que el Celta descienda y gente que se alegra de que el Depor no descienda. Pues oye, perfecto. Si a mí eso, la verdad te digo, me molesta cero, porque cada uno es libre de pensar como quiera.
Yo lo que sí puedo hacer es justificar mis opiniones, o mi opinión caso, y yo lo que tengo claro es que yo quiero al Celta y al Depor. Si pueden ser los dos en primera, mucho mejor.
Y después,
que haya un oso derbi y que gane el mejor, y punto.
Correcto. Así bueno, háblame de Swedberg.
Venga, te cuento cositas de Swedberg. Durante todo el fin de semana, la prensa sueca ha insistido en que esta joven promesa del fútbol nórdico de tan solo 18 años, recuerdo, Germán, que hace ya algunos días Ricardo de Miguel le cogía entrando en la sede, ha viajado a dos ciudades, una a Vigo, otra a Brujas. Quería decantarse por una de las dos opciones. Evidentemente, la opción de Bélgica tenía su peso, tenía su fuerza, porque recuerdo que el Brujas va a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones. Pero según cuentan los compañeros de la prensa desde Suecia, directamente apuntan a que el futbolista ya ha tomado una decisión, y es que quiere jugar la próxima temporada en la Liga Española. ¿Qué sucede ahora? Que los dos clubes tienen que ponerse de acuerdo en la operación. El montante económico no va a alcanzar los 5 millones de euros, pero más o menos va a rondar esa cantidad. Se comenta que puede estar la operación si es que se cierra en torno a los 4.700.000 euros para que el futbolista abandone la disciplina del Hammarby, el conjunto sueco donde se ha formado y donde ha jugado las últimas temporadas, para recalar en el Celta. Insisto, la noticia es esa, que el futbolista ya ha tomado una decisión entre las dos opciones que tenía sobre la mesa de su familia y de su representante, o el Brujas o el Celta, para jugar en la Liga Española, se ha decantado por venir a jugar aquí a España.
Oye, ¿y de Orbelín Pineda qué me cuentas? Porque están hablando, insistiendo, que se va, al final, ¿qué pasa con él?
Pues desde México siguen ejerciendo presión para que el futbolista tome una decisión sobre su futuro, habida cuenta de que, y no es que lo diga yo, es que lo demuestra el propio Chacho Gaudet con los minutos que le ha dado durante la segunda parte de la recién terminada temporada. Escuchamos a Ricardo Cadena, que es el entrenador de Chivas. Hace algunos días escuchábamos al presidente del conjunto mexicano decir que Orbelín Pineda sería muy bien recibido de vuelta en el fútbol mexicano. Hoy, en esta misma línea, insisto, se expresaba el entrenador del Chivas, Ricardo Cadena.
Bueno, pues ya nuestro presidente dio por ahí unas declaraciones, una entrevista. Orbelín. Y bueno, si es Orbelín, bienvenido, por supuesto que entra y cabe perfectamente. Ya tuvo un paso por Chivas, lo conocen aquí y lo conocemos, sabemos de lo que es capaz. Y por supuesto que sería un tipo que nos vendría a aportar su granito de arena.
El técnico de Chivas no solo dice que le daría la bienvenida al internacional mexicano, sino que va más allá. Y es que ya ha expresado públicamente los planes que tiene para el todavía futbolista del Celta.
Como les decía, posibilidades y opciones de poder desarrollar detrás de los dos nueves, en una posición también por fuera, en una idea del 2-3, de interior también, por supuesto, con el 1 y 2 interiores. O sea, tenemos con él opciones para poderlo integrar.
Un Orbelín que jugó 28 minutos en el triunfo contundente de su selección de México por 3-0 frente a Surinam en un partido correspondiente a la Liga de las Naciones, que también juegan evidentemente en esa zona del mundo.
Y hoy Tapia, ¿no?
Pues sí, hoy a las 8 de la tarde, iba a decir que partido importante, quizá el último de los últimos años, el partido más importante de la historia de la selección peruana. Recuerdo que el futbolista del Celta ha tenido problemas, no ha participado con la selección que dirige Ricardo Gareca en las últimas jornadas, en los últimos partidos, porque ha arrastrado desde que terminó la temporada algunos problemas físicos, pero evidentemente el 13 de Perú tenía que estar en un partido tan importante como el de hoy. Se juega en Qatar desde las 8 de la tarde, Perú y Australia se miden por conseguir una plaza en el próximo Mundial, que recuerdo se celebra a finales de este mismo año.
Gracias, Santi. Bueno, mañana tendremos nuestro espacio dedicado al Celta. De mismo modo que hoy se lo hemos dedicado al Depor, mañana hablaremos mucho del Celta. A ver si podemos hablar con Antoñito Estévez y con Mate, que mola mucho. Ponme en sintonía, Reboredo. Para darle la bienvenida a nuestro Álvaro Lorenzo y que nos cuente qué pasa con Hernán Pérez. Si sí, si no, si se hace, si no se hace, si está en el alambre la cosa, que si hay dudas. A ver, ¿qué es lo que pasa, Álvaro?
Muy buenas, Germán. Bueno, pues que parece que puede ser elegido, ¿eh? Hace unos días se nombraba a Carlos Pita y a Wagner Molina como hombres clave en esta dirección deportiva de Lugo y parece que pueden tener ya entrenador. Se habla de que podría cerrarse en las próximas horas. Recordemos, Hernán Pérez, para el que no le suene este nombre, asturiano de 40 años, joven, no ha entrenado todavía en segunda. Bueno, es un perfil que le gusta mucho el Lugo las últimas temporadas. Es el hermano de Michu, es jugador del Celta. Bueno, es un hombre que ha pasado por Langreo, por Baracaldo. Lo recordará la gente, sobre todo por ser rival de los equipos gallegos con Unionistas la temporada pasada. Unionistas que hizo muy buena temporada ahí contra Depor, contra Racing, Celta B y compañía, y ha estado entrenando también el Real Madrid juvenil. De hecho, fue campeón en Lugo hace unos meses de esa Copa Juvenil que se disputó en el Ancho Carro. Bueno, veremos lo que pasa en las próximas horas, pero ya digo que podría ser el nombre elegido por el nuevo director deportivo, Carlos Pita.
Nos lo apuntamos, Hernán Pérez. Oye, ¿y de la campaña de abonados qué me cuentas?
Bueno, primero te cuento que la sacaron el viernes a las 4:03 de la tarde. Se ve que
no justo lo que va el programa, qué mala
sí,
suerte,
sí,
chico.
Es mala suerte la que tenemos a veces con sí. Los comunicados de los clubes. Bueno, salió en pleno Ardelucus con legionarios romanos con la camiseta del club, con el lema acostumbrados a loitar. Dicen que el Lugo que son los valores de resistencia, de humildad, de ambición y de lucha los que promueve. No habrá día del club, incluye también los partidos del Polvorín, del filial, que recordemos va a jugar en Segunda Federación. Y a partir de mañana ya en las oficinas y en la tienda del club se puede ir la gente abonando. El Lugo incide mucho también que va a ser el decano de Segunda tras 11 años en la categoría. Por cierto, sube entre 10 y 20 euros el abono, bueno, poquito. Le hemos preguntado a un aficionado como es Borja García de la Peña Lugoslavia qué les parecían estos precios y están bastante satisfechos.
Sí que es verdad que a nadie le gusta pagar más de lo que se pagaba por nada, pero también creo que hay que entender que la subida el incremento no es ninguna barbaridad. Al final son entre 10 y 20 euros dependiendo de la zona y que seguimos teniendo uno de los abonos más baratos de la categoría. Si quieres buscar excusas, puedes buscarlas para no hacerte abonado, pero vamos, yo creo que sinceramente estamos hablando de una subida asumible y aceptable.
Pues me alegro y me gusta, porque hay que tratar bien siempre a la afición, que es el sustento de los clubes. Gracias, Alvarito.
Hasta mañana.
Y tengo a Leti Chas para contarme más cosas, porque el fin de semana nos ha dejado bastantes cosas, ¿verdad, Leti?
Sí, sobre todo, por ejemplo, hablamos de aquí a Coruña, que el Liceo pues ha puesto el 2-0 en la eliminatoria final por el título de la Hockey Liga. Vencía primero al Reus 5-1 y en el segundo encuentro, que se disputaba ayer domingo, 5-2. 2-0, solo una victoria más para los de Copa es lo que los separa de ese título, de ser campeones de la Hockey Liga. La alcaldesa de A Coruña hoy anunciaba que este viernes, con motivo del tercer encuentro, que ya se va a disputar en tierras catalanas, habrá una pantalla gigante en el Palacio de los Deportes de Riazor para poder seguirlo a partir de las 8:30 de la tarde. Y el entrenador, Juan Copa, pues ha querido destacar el ambiente que se ha vivido en el Palacio, porque eran puertas abiertas, la entrada gratuita, y así habla el técnico de los Verdes de lo que han sentido.
Esto es una maravilla, o sea, hay que salir aquí, estar una hora antes, que hasta hay gente, los jugadores vuelan a pista. Los momentos complicados ayudan moito. Penso que é importante para nós, que estamos traballando moito e que os jogadores estén vivendo isto. Mira, todavía están firmando aquí, é unha maravilla. Esta comunión, equipo, afición, é tremenda bonita, de fainos máis fortes.
Y luego, Germán, tenemos que felicitar al arquero de Aspontes, a Miguel Alvariño, que se proclamaba este fin de semana campeón de Europa en tiro con arco. Así que desde aquí esa felicitación y hablar también de golf, porque estamos en la Casa del Golf. Este fin de semana se celebraba la tercera prueba de Cope Galicia en el Miño Club de Golf Ártabro. Más de 120 participantes y los ganadores Sergio Laje en primera categoría, Ricardo Rodríguez en segunda, Ignacio García en scratch, Inés Pernas en damas y Mateo Tembras en categoría junior. La próxima prueba va a ser en dos semanas, el fin de semana del 25 de junio, en Valderrois.
Muy bien. Oye, pues estupendo, ¿eh? Mira que hemos tenido cosas el fin de semana, ¿eh? Buenas
y malas.
Y malas. Por ejemplo, el Depor un desastre absoluto. Sin embargo, lo del Liceo ha sido bestial. Y lo del chaval Alvariño, nuestro arquero, eso es un escándalo. Campeón de Europa, qué tío, ¿eh? Tenemos que hablar con él un día. ¿Y sabes con quién voy a hablar también? Con Carlitos Arévalo.
Ah,
mi
claro.
Chewbacca.
Hombre.
Que es un fenómeno. Le han puesto en Betanzos además. Del halcón milenario, sí, Chewbacca. Le han puesto allí una estatuilla, tal, con los aros olímpicos. Precioso todo, ¿eh? Bueno, que nos vamos, que son las 4. Mañana volvemos con más. Adiós.